contado las redes sociales, ¿hay algo oscuro detrás de ellas o no hay nada oscuro? Todo lo que vemos es verdad. ¿De qué viven las redes sociales? ¿De qué se nutren? Al final, vivimos en un mundo globalizado que necesita, que lo mueve muchas veces el dinero. ¿De qué sobreviven las redes sociales? Y además, otra pregunta me gustaría haceros a vosotros. Está el debate de Internet, un medio asequible por todos nosotros que ha revolucionado el mundo y que nos ha permitido a la gente joven vivir de una manera distinta. ¿Nos espera un Internet o unas redes sociales donde tengamos que pagar por entrar en ellas o permanecerán siempre gratuitas como hasta ahora y nos permitirán interconectarnos entre todos los ciudadanos de nuestra ciudad, de Castilla y León y de España? Estas son las preguntas que a mí me asaltan y que me gustaría que me respondierais. Y aparte, sí que os pido que con total sinceridad y con la docencia que caracteriza a la investigación y a la universidad donde estamos y a este debate promovido por comunicación audiovisual, que yo creo que ha sido un acierto, que respondáis a las preguntas de todos nuestros asistentes aquí para que podamos resolver todos esos misterios que no conocemos de las redes sociales. Así que si quieres, José Luis Orihuela, pues tienes el uso de la palabra.
Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos. Casi les ha dejado el moderador sin preguntas, pero vamos a comenzar por la primera. ¿Estamos atrapados por las redes sociales? O sea, yo pienso, ¿estamos atrapados por la electricidad? ¿Estamos atrapados por los automóviles? ¿Estamos atrapados por la celulosa? Yo diría que son tecnologías, la electricidad, el automóvil, el papel, que forman parte de nuestra experiencia de la vida cotidiana de manera totalmente natural, a tal punto que ni siquiera las percibimos como tecnología. Tenemos encendida tecnología, ilumina, no sé si se puede leer muy bien con esto. Me voy a subir a la tecnología para volver a casa, me vuelvo a casa, en el coche. Creo que con las redes sociales está gradualmente, pero de una forma mucho más rápida que ocurrió antes con estas tecnologías, está ocurriendo lo mismo. Es decir, que se están convirtiendo en una parte cada vez más natural para vosotros de nuestra experiencia de lo que es la vida cotidiana, de lo que es comunicarnos con los demás, de lo que es salir, de lo que es ligar, de lo que es quedar, incluso de lo que es estudiar. Ustedes se están apropiando de las redes sociales y en general de las tecnologías de Internet para comunicarse con otra gente, para expresarse, para quedar. Ni siquiera me parece que las perciban ustedes especialmente como tecnología. Para ustedes son realmente bastante transparentes. Es mucho más interesante para vosotros el comunicarse con otra gente que el decir que uso determinado tipo de gadget. Bueno, tecnologías muy transparentes son, como les digo, ahora mismo los medios de transporte. Por supuesto la electricidad, el agua corriente, que ya no las percibimos como tecnologías. Bien, respecto del futuro, yo creo que el futuro ya llegó, que el futuro está aquí, y que lo que está ocurriendo con las redes sociales es básicamente que se están convirtiendo en la puerta de entrada a Internet. La gran metáfora de Internet para la generación digital, para vosotros, ahora mismo, no es el browser, el navegador, no es ni siquiera Google, como fue para la generación anterior. Para vosotros la puerta de entrada a la cultura y al universo de Internet me parece que son las redes sociales.
Y, claro, y cualquiera dice algo después de esto, ¿no? El profesor Orihuela tiene razón. No, a ver, no. Internet en España como herramienta de uso doméstico, más o menos corriente, no tiene mucho más de 10, 12 años. Y yo creo que a lo largo de estos 10-12 años, como mínimo, hemos mutado un par de veces. ¿Qué hacíamos hace 12 años delante de la pantalla del ordenador? Prácticamente lo mismo que hacíamos delante de la pantalla de la televisión. Era una instancia de consumo. Tragábamos contenidos generados por un tercero y nuestra actitud era bastante pasiva. Grandísimas noticias para la industria de medios, grandísimas noticias para las empresas. Estos señores en su casa se comportan igual exactamente que de la tele, así que me sé cómo funciona el modelo de negocio, me sé cómo funciona el modelo de interacción. Allá por 2004, Google, que no ha comprado mal nunca, compra una empresita que se llama Pira, que es propietaria a su vez de un producto que se llama Blogger, Y aquí ya parece que ha cambiado algo, ¿no? Parece que hemos pasado sobre todo de consumir a sobre todo comunicar. Esto democratiza mucho el acceso a red, horizontaliza la relación que tenemos con Internet, todos tenemos capacidad de convertirnos en nodos emisores y se genera una red nueva que se parece bastante más a un mar de flores, a una estructura más descentralizada. Pero cuidado, porque un montón de gente hablando no significa que haya un montón de gente escuchando. Y hacía falta un siguiente paso. Siguiente paso que se da hace aproximadamente 3 años, ¿no? Que es cuando nos damos cuenta de que consumir está muy bien, que comunicar es la bomba, pero lo que realmente es divertido es compartir. Y compartir es al final la parte de la ecuación que resolvemos los espacios sociales. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos conjuntos de herramientas que hacen que los usuarios vosotros podáis compartir objetos sociales. ¿Y un objeto social esto qué es? Un objeto social es una foto. A Twenty al día se suben aproximadamente 2.700.000 fotos. Un objeto social es un vídeo. Ayer en Twenty se vieron aproximadamente 5 millones de vídeo. Un objeto social es una noticia, es una campaña de publicidad. Un objeto social es todo aquello que podemos poner entre tú y yo y que nos vale de excusa para mantener una conversación. Esto que parece tan obvio provoca un montón de cambios en cascada sobre lo que entendemos que es Internet. Lo comentábamos esta mañana. Probablemente el primer cambio es que ahora vamos por Internet dando la cara. Después de haber usado durante un montón de tiempo tecnologías de comunicación que se basaban en el uso del anonimato o de un apodo, con las redes sociales hemos aprendido a relacionarnos de frente, con nuestro nombre, con nuestro apellido y con una garantía nueva que es que el hecho de comunicarnos también genera identidad digital. Ocupar la red en persona también provoca un siguiente cambio, que es que hemos superado el tiempo verbal de los buscadores. Los buscadores nos hicieron relacionarnos con Internet como si Internet fuese una instancia de pasado, porque íbamos a buscar cosas que ya habían sucedido porque era lo único que se podía buscar. Y gracias a las redes sociales, el tiempo verbal de la red ha pasado a ser el presente. Ya no vamos a Internet a saber lo que ocurrió, sino que vamos a Internet a hablar de lo que pasa. Y esto provoca un tercer cambio, que tiene visos más empresariales. Que es que a lo largo de los últimos 8 o 9 años nos habíamos planteado la red como un sitio fantástico para operaciones globales, ¿no? Y parece que era fantástico tener amigos en Ontario, y que todos teníamos como empresa algo que vender en Francia o algo que vender en el Reino Unido. Y al final de lo que nos hemos dado cuenta es que la parte más relevante de la red está a 30 kilómetros alrededor nuestro. Porque al final la ocupación social de la red como personas lo que nos devuelve son mapas de proximidad. Nos relacionamos en Internet con gente que tenemos alrededor. Esto para las empresas es fantástico porque les da la posibilidad de operar en mercados cada vez más locales porque al final Internet lo que es una solución local. ¿Esto hacia dónde da la sensación que va a ir? Nosotros somos muy jóvenes como para hablar a 5 años porque ni tan siquiera los hemos cumplido. Pero ¿qué sensaciones tenemos para, ahora que cerramos 2010 y abrimos 2011, que la mejor manera de ser cada vez más locales es ser cada vez más móviles, que la ecuación de tráfico ha cambiado? Siempre nos había parecido que el que tenía más tráfico era Google, eso ya no es verdad. Desde septiembre no de 2010, desde septiembre de 2009, la página que genera más tráfico en España es Twenty. Estamos hablando de aproximadamente unos 29.000, 30.000 millones de páginas vistas al mes. Esto es mucho, esto es poco, pues un medio de comunicación hace unos 500 millones mensuales. O sea, eso es lo que hace Twenty aproximadamente a mediodía, en un solo día. ¿Y esto por qué? Porque lo otro que ha cambiado de forma fundamental es el tiempo que le dedicamos a la red. Los medios de comunicación están acostumbrados a basar sus modelos de negocio en visitas medias de unos 3 minutos, 7 minutos, 8 minutos. Vosotros como usuarios de Twenty, ahora me diréis todos que no, pasáis de media al día aproximadamente 90 minutos conectados a Twenty. Y es la ecuación del tiempo la que lo ha cambiado todo a efectos publicitarios. Por eso consumimos más vídeo, por eso tenemos publicidad de mayor calidad, por eso podemos integrar contenidos, por eso podemos empezar a servir vídeo profesional, porque hemos aprendido a pasar más tiempo en redes sociales. Ayer se produjo una cosa muy divertida. ¿Visteis el hormiguero ayer? ¿Alguno?
Sí.
¿Visteis a un montón de compañeros nuestros? Estaba media oficina ayer en el estudio del hormiguero, porque el hormiguero presentó su página, twenty.com/elhormiguero, y es curioso, ¿no? La presentó ayer y sin necesidad de haberla presentado antes, ya tenía 250.000 personas sumadas a la página. Esto es otro futuro interesantísimo para las redes sociales, que es la vinculación cada vez más estrecha que tendremos con la industria de los contenidos y la posibilidad que tendremos de relacionarnos nosotros con ellos para que vosotros consumáis contenidos no yendo directamente a la fuente principal, sino compartiéndolo en sitios como Twenty.
Bueno, pues una vez roto el hielo y abierto las explicaciones, yo creo que lo que procede es que preguntéis vosotros. Vamos a aprovechar la oportunidad de que tenemos a gente importante que sabe del mundo de las redes para que nuestras inquietudes sean contestadas con total sinceridad. Así que, ¿quién quiere romper el hielo y quién lleva el micro? Lo primero, tenemos micro en la sala.
¿Cómo no? Muy bien. Durante el día de hoy se está celebrando un concurso en Twitter, no confundir con Twenty, este es de los 140 caracteres, en respuesta a la pregunta si estamos atrapados por las redes sociales, la misma pregunta que nos planteó el moderador al comienzo de la sesión. Los ganadores, que van a ser seleccionados por un microblogger curioso, que es curioso, con K, acaba de editar un libro sobre la España fantasma, fotografías de las calles españolas durante la final del Mundial de Sudáfrica, un libro cuyos beneficios se entregan a una ONG, Save the Children. Entonces, el curioso va a escoger los 5 mejores tweets en respuesta a la pregunta si estamos atrapados por las redes sociales. Eso se va a hacer durante todo el día de hoy y los tweets deben llevar el hashtag irredes.
Bien, pues una vez recordado y animándoos a que participéis, bueno, ¿quién tiene el micrófono? ¿Vuelvo a preguntar? No tenemos micrófono. No hay micrófono. Bueno, pues como somos gente joven, se os levantáis y con un poco de voz alta hacéis la pregunta, decís a quién, o si es a los dos, y ellos responderán. A ver, ¿quién quiere ser el primero? Pues venga, tú. Adelante.
Bueno, yo también estoy estudiando comunicación audiovisual. Y una pregunta que siempre, bueno, somos usuarios muchos de Twenty, sobre todo, ¿cómo se llamaba?
Ícaro.
Ícaro. Y era, pues, las fotografías que nosotros subimos, uh-huh. Una vez que las subimos, ¿perdemos nosotros los derechos? Y luego la segunda pregunta, ¿Twenty se queda con los derechos de, por ejemplo, esas fotografías, usarlas ellos aparte para hacer publicidad, presentarla en concursos, todo lo relativo? Y luego, finalmente, ¿a qué edad los menores pueden crear una red social? ¿Alguien les vigila, les controla? O sea, un poco de la seguridad de esa red social.
A mí me encantan ese tipo de preguntas porque luego cuando alguien dice que los jóvenes no se preocupan por la privacidad es para presentarle a toda la gente que pregunta esto a jóvenes como vosotros. Vamos a empezar por el final. La legislación española dice que ningún menor de 14 años puede hacer aportación de datos personales sin consentimiento de su tutor legal. Esto significa, traducido, que no puede tener perfil, no en Twenty, sino en ningún otro sitio si no tiene 14 años. El caso español es un pelín superior al del resto de países porque nuestra legislación en protección de datos y privacidad es mucho más estricta que prácticamente cualquiera en el mundo. A lo mejor Canadá tiene una similar a la nuestra. Nosotros tenemos un protocolo de verificación con la Agencia Española de Protección de Datos para borrar perfiles de menores de 14 años y no permitirles la entrada. Somos conscientes de que se nos cuelan, sí. Tenemos números de cuántos verificamos. A lo largo de 2010 aproximadamente verificaremos unos 300.000 perfiles sospechosos. Lo más probable es que el 90% sean falsos y vayan fuera. Esta legislación no nos obliga solo a nosotros, obliga a todos. La diferencia es que no todos la cumplimos. Nadie más tiene un protocolo con la Agencia de Protección de Datos, nadie más tiene un equipo de trabajo dedicado a eso. Propiedad de las fotos, propiedad intelectual. Twenty es empresa española, operamos bajo la legislación de este país. Las fotos que suben a Twenty son tuyas. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos una licencia de explotación consentida. ¿Qué significa? Que tú nos das permiso para que se la enseñemos a tus amigos, pero que en el momento en el que tú la borres, nosotros la borramos. Y que nosotros no podemos hacer nada con ello que no hayas hecho tú. Si tú la has compartido con 40 personas, solamente la van a ver 40. Si la has compartido con 150, la han compartido 150. ¿Cuál es el único privilegio que nos queda a nosotros? Que si has subido una foto que no deberías de subir, nosotros tenemos permiso legal para borrarla. Pero nada más. Esto es fácil. ¿Qué se produce con una cancelación de cuenta? Si tú borras tu cuenta, nosotros borramos todos tus datos. No nos quedamos con nada. Repito, esto tiene que ver con un marco legislativo, que es el marco europeo, y con un marco más estrecho, que es el marco español. No todas las jurisdicciones a nivel mundial son iguales.
Bien, yo sí quería hacerte una pregunta acorde con esto.
las fotos, si las borramos, quedan borradas. Uh-huh. ¿Quedan registradas todas las conversaciones que hemos tenido a lo largo de la historia en las redes sociales?
Quedan guardadas aquellos mensajes que tú has guardado con tus amigos. Por ejemplo, el sistema de mensajería no guarda memoria, no genera archivo. Por ponerle magnitud, un día normal, un martes tonto de noviembre, por el sistema de mensajería de Twenty se mueven 130 millones de mensajes, más o menos. Pero cuidado, un domingo tonto, el sistema de conversaciones en vídeo genera aproximadamente 700.000 conversaciones en vídeo. Y eso solamente es competencia de los usuarios entre ellos, nosotros ni tan siquiera los vemos. ¿Qué genera archivo? Los mensajes, pero solamente genera archivo a efectos del usuario. Si el usuario los borra, todo el mundo los borra, nosotros no guardamos copia.
¿Quién quiere continuar preguntando? A ver.
Sí, perdona.
Un poquito más alto.
Si es verdad que no se guardan los mensajes ni las fotos ni más, ¿por qué existen páginas como Bórrame, por ejemplo, que se dedican precisamente a eso, a buscar tu perfil en la red y borrarlo?
Porque no todas las empresas nos comportamos iguales. La eliminación de un perfil, eliminar, parece una palabra sencilla, pero tiene tal cantidad de sinónimos que de repente te da la sensación de que no todo el mundo entiende la palabra eliminar de la misma forma. Congelar un perfil no es eliminarlo. Bloquear un perfil no es eliminarlo. Suspender un perfil no es eliminarlo. A partir de ahí tienes que escoger cuál es el marco legislativo en el cual tú te sientes cómodo para cumplir con la ley. Para nosotros eliminar significa eliminar, no significa suspender ni bloquear. Hay otro montón de redes sociales donde tú le das a eliminar y en el segundo clic pone tu perfil que quedará suspendido bajo el proceso de eliminación. Eso ya no significa eliminar, significa suspender. ¿Esto a qué responde? En una parte muy importante responde al tráfico generado por buscadores. Una parte muy importante del tráfico social en Internet tiene que ver con búsquedas por nombre y apellido. Gente que busca por el nombre de un amigo, que busca por el nombre de un familiar. Si tu plataforma está abierta a buscadores, a ti te está permanentemente llegando tráfico de gente que busca a otra gente. Entonces te viene muy mal eliminar un perfil porque es perder posibilidad de búsquedas sobre él. Nosotros no indexamos datos personales en buscadores. Si tú buscas por tu nombre y buscas por el mío, no verás nada de lo que tienes en Twenty. Como nosotros nunca hemos rentabilizado tráfico desde buscadores, para nosotros eliminar significa eliminar. No necesitamos suspender porque no te generamos tráfico por búsquedas.
Bueno, otra pregunta. Si es verdad que está bien, además de la verdad que lo está, ¿por qué los medios de comunicación continuamente estamos viendo reportajes como el que vi yo hace poco, un fin de semana, sobre precisamente el peligro de estas redes sociales?
Esto es un pacharán, es complicadísimo.
Siempre.
Siempre que se ha producido históricamente una disrupción tecnológica, empezando por la imprenta, siguiendo por el teléfono, siguiendo por la radio, la televisión, después internet, las redes sociales, los móviles, ha emergido un discurso que yo suelo llamar apocalíptico. Es decir, aquellos perfiles profesionales que sienten que su identidad, que su prestigio social, que su trabajo, que su competencia, que estaba construida a partir del paradigma de la cultura anterior, se ve amenazada. Por eso hay tanto discurso apocalíptico sobre la tecnología en el mundo de los medios de comunicación. Antes los medios de comunicación tenían la exclusiva de la gestión de la comunicación pública, eran los gatekeepers quienes definían qué información se hacía pública y qué información iba a la papelera, eran quienes establecían la agenda pública, es decir, definían de qué hablaban. Los medios sociales, no solamente las redes sociales, sino los medios sociales en general, tecnologías que permiten que cualquier persona se convierta en un medio de comunicación, lógicamente amenazan ese privilegio. Eso es lo que da origen al discurso apocalíptico en una parte importante de la prensa y en una parte importante también de las instituciones educativas. Hay mucho discurso apocalíptico en los colegios, en los institutos y dentro de la propia universidad acerca de lo malo que es esto y lo peligroso que es aquello. Ese discurso, como te digo, está producido por el miedo, otras veces está producido por la ignorancia. Es decir, es más fácil despreciar lo que desconozco que aprenderlo, que conocerlo. Pero como te digo, se ha producido siempre. Siempre que ha habido una disrupción tecnológica, imagínate cuando Gutenberg comienza a imprimir Biblias a mediados del siglo XV, hacia 1455, ¿cuál sería el discurso de los monjes copistas, cuya profesión consistía en transcribir de modo manuscrito otros manuscritos de la Biblia? Pues que esa tecnología es un peligro, que cuidado con aquello, que eso no tiene nada que ver con la cultura, es un taller, tinta, prensa. Nosotros somos la cultura. ¿Para qué sirven esos libros que hace Gutenberg si nadie sabe leer? Entonces, no nos asustemos del discurso apocalíptico. Lo que hay que hacer es convencer a nuestros padres, a nuestros profesores, a nuestros maestros, de que esto es la cultura hoy. Y cuando te dicen si las redes sociales son adictivas, tú pregúntales si considera que la celulosa es adictiva. Porque leer libros parece cultura, mientras que consultar información en una plataforma digital parece que es una adicción.
Yo, sobre el tema de adicciones y peligros, me hace mucha gracia una parte del discurso, ese tipo de reportajes, cuando dicen, no, es que están los jóvenes encerrados en su cuarto, charlando con no sé quién y tal, y yo recuerdo la cantidad de veces que mi madre me ha hablado de las tardes enteras que se ha pasado escribiendo cartas a mano, y la ansiedad que luego generaba que Correos te trajese de vuelta la carta que te escribió tu amigo, y nunca nadie criminalizó Correos. Cuando, por lo menos, la ventaja que tienen las redes sociales o internet para comunicarte con tus amigos es que el cartero no puede perder tu carta ni tardar 4 semanas en entregarla. No nos parecía malo pasar las tardes de después de verano escribiéndonos con la gente que habíamos conocido en la playa en el mes de agosto, y en cambio sí nos parece sospechoso hacer exactamente lo mismo si lo hacemos delante de una pantalla de ordenador, pero tampoco es para preocuparse. Yo estoy convencido que el año que viene no hablaremos de esto. Jesús Encinar, que es el consejero delegado de Idealista, los de los pisos, que es la empresa que tenemos en la planta de arriba, en la oficina, dice una frase muy buena, que es que cuando pensamos en que los dinosaurios se han extinguido, nos dejamos la mitad de la verdad. Se extinguieron los que no supieron evolucionar. Los que supieron evolucionar ahora son pájaros. Con esto va a pasar lo mismo. Ese discurso es del dinosaurio que se va a extinguir. Hay otros medios que están empezando a darse cuenta de que lo que tienen que hacer es evolucionar en pájaros.
Bien, ¿quién tiene otra pregunta?
A ver, es una pregunta de que a día de hoy el Twenty está como muy evolucionado, pero está como haciendo mucha copia a otra red social que es Facebook. Entonces quería preguntarle si realmente habéis recibido alguna queja por parte de Facebook o podéis hacer lo que queráis con respecto a eso.
¿Tienes perfil en Orkut?
No.
¿En Friendster?
No.
Yo te animo a que luego, cuando salgas de aquí, te hagas un perfil en Orkut y te va a dar toda la sensación de que copia a Twenty o que copia a Facebook. Y Orkut tuvo su último desarrollo de diseño en el 2002. Hay cosas que todos tenemos porque todos tenemos que tener, y luego hay formas en las cuales decidimos distinguirnos. Yo veo diferencias que me parecen fundamentales. Por ejemplo, la forma en la que se ordena el mundo. La mayor parte de las redes sociales han decidido que el mundo lo ordenan los objetos. Y si tienes un perfil en una red social más o menos generalista y tienes un amigo de estos muy pesados, al final te devora la primera pantalla porque ha subido una foto, ha comentado una página, ha compartido un vídeo, ha añadido 4 amigos, y al final tienes que bajar 4 pantallas para saber qué ha hecho Maripaz, que a quien te interesa. En Twenty decidimos que el mundo no lo ordenan los objetos. La realidad nos la cuentan las personas. Por eso ese amigo pesado ocupa exactamente lo mismo en Twenty que ocupa Maripaz. Parece una tontería, ¿eh? Pero distingue la forma en la que cada red social decide cómo nos contamos a nosotros mismos el mundo que nos rodea. La mayor parte de las redes sociales han decidido que el mundo lo ordenan los objetos. A nosotros nos parecen muy bien las fotos, pero nos parece más importante las personas, por eso el mundo lo ordenan las personas. Luego hay otra diferencia que a mí me parece que tiene su ventaja, que es cómo se consumen contenidos en cada uno de ellos. Y es una solución técnica, el player de vídeo. Cuando tú ves vídeo en una red social no puedes seguir navegando, tienes que quedar ahí hasta que se acaba el vídeo. En Twenty lo habéis visto, decidimos llevarnos el vídeo a una esquina para que tú puedas ver el vídeo, que está muy bien, pero puedas seguir viendo las fotos de Maripaz. ¿Esto qué ha provocado? Que consumamos en Twenty 2 veces más vídeo del que consumíamos antes. ¿Esto qué provoca? Que nosotros podamos empezar a investigar la posibilidad de meter publicidad en vídeo, porque no parece tan intrusiva si no te interrumpe la navegación. ¿Esto qué provoca? Que firmemos acuerdos con Sony, con la MTV, con otro montón de gente, porque nos hemos dado cuenta de que si no interrumpimos el vídeo y lo socializamos, de repente parece otra cosa. Que luego todos somos azules y tenemos una barrita de este lado y otra aquí, y una cosa que se llama páginas, sí, y Orkut en el 2002.
Bien, ¿quién quiere continuar? Pues venga, adelante.
Yo estudio empresariales y quería preguntar a ambos sobre la rentabilidad de las redes sociales.
¿Perdona, un poquito más alto?
La rentabilidad de las redes sociales.
La rentabilidad de las redes sociales. Más que nada porque, bueno, hay ciertas informaciones que no sé si serán reales o no, pero por ejemplo, Spotify parece ser que ha tenido pérdidas, hoy es la última vez, sí que es cierto que es una empresa joven. Google compró YouTube y YouTube también parece ser que se encuentra en pérdidas. Facebook tampoco obtiene rentabilidad. No sé si estas son informaciones reales o simplemente es una estrategia para engañar a los competidores, pero me hace pensar sobre si realmente las redes sociales son rentables. Y luego también quiero que comentes la infraestructura que te falta para mantener toda esa cantidad de mensajes del Twenty en plan servidores y un poco también cómo comenzaste desde poco, desde la mínima y cómo la fuiste ampliando. Gracias.
Bien, acabamos de tener la semana pasada un congreso internacional en la facultad precisamente sobre negocios en torno a contenidos digitales. Bueno, para resumírtelo en dos palabras, ¿cuál es el modelo de negocio de los contenidos digitales? Ya veremos. Entonces, si volvemos a la metáfora de la imprenta como gran disrupción, si le hubiéramos preguntado a Gutenberg cuál es su modelo de negocio, pues seguramente no estaba pensando en ese momento ni en libros ilustrados, ni en libros de bolsillo, ni en audiolibros, ni en Kindle, ni nada por el estilo. Si hubiéramos pensado en 1927 viendo el cantor de jazz en blanco y negro ejecutado con un pianista delante en la propia sala de cine, no podríamos imaginar jamás Avatar desde allí. Bueno, lo que quiero decir es que estamos en la prehistoria de unos nuevos medios de comunicación y unas nuevas formas de comunicación, la comunicación digital en red, en la que, con algunas excepciones, todas las grandes y pequeñas empresas están probando. Están probando, están creando marca, están generando la necesidad en sus usuarios para seguir consumiendo ese tipo de información, ese tipo de servicios, ese tipo de plataforma. Algunas van evolucionando hacia modelos como el de Spotify y Flickr, el modelo que llamamos freemium. Una parte del servicio es gratuita y cuando han creado la suficiente necesidad en el usuario pasan a cobrarte otra parte para un servicio exclusivo. Posiblemente hacia allí también se oriente Twitter como modelo de negocio, es decir, a generar un tipo de cuentas con prestaciones más sofisticadas, de estadísticas, de personalización de autores para las cuentas institucionales, en un modelo en que combinan aproximadamente los dos elementos, el modelo gratuito para seguir creando una base de usuarios y el modelo de pago para los usuarios que necesitan algo más sofisticado. Ahora ya de números concretos te lo hablaré, Icaro, seguro.
No. De parte de los números. Del primer crecimiento de las empresas de tecnología, que tiene un nacimiento y un funeral muy claro, que es allá por 1998, y nos metemos un castañazo en 2001, se crearon centenares de empresas de Internet y se cerraron centenares de empresas de Internet menos dos o tres. ¿Por qué? Porque eran empresas carísimas, porque se infló una burbuja en la cual había unas expectativas de negocio que eran imposibles de cumplir porque no había audiencia, y luego porque la infraestructura técnica de poner en marcha esas compañías valía mucha pasta. Yo sigo recordando a un enorme grupo que compró una mini empresa por 15.000 millones de pesetas que tenía menos de 10.000 usuarios. Era más fácil ir a arropar por las noches a cada usuario y salía más barato que comprarla. Pero eso fue la primera burbuja tecnológica. ¿Eso qué provocó? Que las empresas que hemos nacido de 2007 ahora hayamos nacido con una inversión muy corta y sobre todo con una certeza, que es que lo que añade valor a nuestras compañías no es el gasto en software, sino que es la inversión en seres humanos. Twenty, por ejemplo, está enteramente escrito en software libre. No gastarnos dinero en programas nos permite gastarnos el dinero en compañeros y así somos más de la oficina y lo pasamos mejor. ¿Que si somos rentables o generamos dinero? Sí, pero bajo una ecuación diferente. Google, por ejemplo, tardó 5 años en ingresar el primer dólar que ingresó, pero 9 meses después había devorado la mitad del mercado publicitario de Estados Unidos. Nosotros no aspiramos a devorar la mitad del mercado publicitario español, con un tercio nos conformamos. Pero sí es verdad que con nuestro inventario de tráfico, si usásemos formatos tradicionales de publicidad online, podríamos ganar una cantidad muy grande de dinero, pero no nos haríamos ningún favor a largo plazo. Por eso los formatos de publicidad que veis en Twenty no los veis en ningún otro sitio, porque están específicamente pensados para nuestra audiencia, porque están específicamente pensados para nuestros anunciantes, porque generan retorno empresarial de gran calidad para las empresas y porque a vosotros como usuarios, pues hombre, no os incordian mucho y alguno pues os habéis llevado a un viaje, os habéis llevado una moto o habéis ganado algo. Nos parece importante que el modelo de negocio sobre el cual se basa el crecimiento de nuestra compañía tenga varios beneficiarios. No seamos solamente nosotros y solamente la empresa que se anuncia, sino que también lo seáis vosotros como usuarios. Nosotros empezamos a crecer en el 2007, empezamos a investigar más o menos en serio con publicidad en 2009. Este ha sido el primer año en el que ya hemos tenido publicidad de forma más o menos estandarizada y los números van bien. Twenty es una empresa que se sujeta. Y sujetar a una empresa como Twenty, por contestar a la última pregunta, es complicado. En enero del 2008 trabajábamos en Twenty 12 personas y servíamos 2.000 millones de páginas vistas al mes. Ya era grande. A día de hoy somos 160 compañeros, servimos 30.000 millones de páginas vistas, ni os hacéis una idea del salto en infraestructura que supone eso. Nadie sirve más tráfico que nosotros en España, probablemente nadie sirva más tráfico en Europa que nosotros. Eso exige un esfuerzo descomunal y ahí se convierte en una ventaja estar hecho en software libre, porque hemos sido capaces de atraer a nuestra compañía probablemente al mejor talento del mundo. Siempre hemos tenido la sensación en España de que si eres bueno, bueno, trabajarás en Silicon Valley. Eso es una desgracia. Si eres bueno, bueno, tiene que haber empresas en España en las cuales trabajes. Y las va habiendo. Tenemos un sector de tecnología e innovación en España, mogollón de simpático. Este es el país de Idealista, de 1870, de The Cocktail, de Doméstica, de Irekia. No sé, se me ocurren 20, 30 proyectos en los cuales los mejores pueden trabajar. En nuestro caso no solamente intentamos que los mejores de aquí trabajen en Twenty, sino que los mejores del mundo trabajen en Twenty. Por eso el 40% de nuestra plantilla no ha nacido en España. Trabaja gente de 16 países, os podéis hacer una idea de la caraja de idiomas que supone eso. Al final acabamos todos hablando algo entre inglés, español y alemán. Bueno, y sueco, porque tenemos un montón de suecos. Una edad media de 27 años, para que os hagáis una idea. Y probablemente uno de los equipos más innovadores es el que tiene que ver con escalabilidad de grandes plataformas. O sea, cómo conseguimos crecer en máquinas menos de lo que crecemos en usuarios para que el coste de infraestructura cada vez sea menor. Yo me acuerdo cuando teníamos un CPD de 100, 200 máquinas, que ya resultaba bastante asombroso. Ahora tenemos un centro de datos por encima de las 1.000 máquinas y le queda todavía mucho por crecer. Hace del cálculo 2 millones y medio de fotos todos los días. Si esto los pasamos en 100 días, son 250 millones de fotos. Y hay que guardarlos y hay que servirlos rápido. Probablemente es de los retos más apasionantes, el ir afinando esa maquinaria para que pueda seguir creciendo y que si nos caemos un par de minutos no recibamos como podemos recibir miles de correos de usuarios diciendo estáis caídos dos minutos.
Bueno, pues por andar me comentabas o nos comentabas que sois 160 personas, casi casi menos de la gente que estamos hoy aquí, y por andar la pregunta que nos hacía el compañero, ¿sois rentables? ¿Sí o
sí.
no? ¿Dais beneficios?
Sí.
Sí. ¿Cuántos millones de euros mueve el mercado de las redes sociales en España, más o menos?
Pues es que ahí es complicado, porque el saber la facturación del sector online en España es como la receta de la Coca-Cola, porque nadie acaba de hacer público sus datos, porque hay un montón de empresas que facturan aquí pero tributan en Irlanda, porque hay un montón de empresas que facturan aquí, tributan en Irlanda y realmente aquí declaran menos de un 5% de lo que realmente facturan, así que al final más o menos esto de la facturación online en España, ¿cuánto supone? Vamos a ponerle que supongo unos 700 millones, 800 millones de euros, que es lo que se mueve en publicidad online en España. De ahí, ¿cuánto está aportando el sector de redes sociales? Si nos sumamos todas, 20 y pico millones, andaremos más o menos por ahí. ¿Cuál es la previsión el año que viene? Que como mínimo se doble.
¿Alguna pregunta más que tengamos por ahí? Venga, pues tú mismo. Levántate, por favor.
Buenas tardes, por favor, ¿podrías contar un ejemplo de algunas aplicaciones didácticas en el ámbito de la enseñanza superior?
Bien, te comento el set de aplicaciones que han utilizado ahora mismo mis alumnos en el primer semestre en comunicación multimedia para sus proyectos que están online, están accesibles desde el blog, desde Cuaderno. Entonces, han utilizado mucho Google Docs para la gestión interna del trabajo de los grupos, la elaboración de informes, el trabajo distribuido, descentralizado entre equipos de 5 personas, tanto para las presentaciones como para la elaboración de los informes. Han trabajado blogs en plataformas como WordPress, como Blogger y como Jimdo. Han desarrollado la presencia de proyectos básicamente en 2 redes sociales, en Twenty y en Facebook, que son las que más controlan y mejor dominan. Todos los proyectos han desarrollado presencia, digamos, de marca o corporativa en Twitter. Han utilizado YouTube para colgar sus vídeos y Flickr para todas las fotografías que han producido para cada uno de los proyectos. Bien, gente que cuando llegó a comienzos de septiembre al curso, la única experiencia real que tenía de internet era ser usuario de Twenty. En estos meses, esa gente ha generado un contenido público, ha construido marcas, ha hecho visibles instituciones o empresas, a veces reales, a veces hipotéticas. Si nos remontamos un poquito más hacia atrás, la plataforma que más he utilizado como apoyo docente a partir del año 2002, en mi caso, los blogs, sin ninguna duda. En los últimos 3 años, mucho Twitter también. Para el examen de estos alumnos, les adelanté todas las preguntas a través de Twitter.
Eso es la ventaja, eso no se hacía. Tienes que ir a reprografía todavía. ¿Todavía existe lo de reprografía?
Sí.
Pues entonces vamos mal. Nosotros hemos visto... esto lo digo en serio, si siguen existiendo departamentos de reprografía es que la educación en este país va mal. A lo largo de los últimos 3 años en Twenty, nuestra relación con la comunidad educativa ha cambiado, ¿no? Empezamos generando un recelo enorme, porque nos veían como un agente agresor, y cada vez pasa menos. Principalmente porque hemos deshecho una cosa que era mentira, que es que los profesores decían que ahora me insultan más. No, te insultan lo de siempre, lo que pasa es que ahora te enteras. Y esto, una vez que lo sabes, es mucho más relajado. Yo también soy profesor, entonces esto, una vez que lo tienes claro, se vive mucho mejor. Y empezamos a ver cómo, más de forma individual, de un profesor, de un centro, de un colegio, de una universidad, que de forma ordenada, hay gente haciéndolo entre muy bien y de coña. Pues a mí, por ejemplo, lo que hace la Universidad Europea de Madrid me interesa mucho, porque lo que está intentando es enseñar una cara de la universidad que no es la cara docente, que es la cara que no tiene que ver estrictamente con los planes educativos, sino que tiene que ver con todo lo que se desarrolla alrededor de la universidad, que no son créditos, actividades, seminarios, congresos, y de repente pues como que la universidad cae más simpática. Pero también estamos viendo cómo hay profesores que a título individual están consiguiendo generar comunidades de afecto dentro de Twenty, que un chaval de 16 años agregue a un profesor suyo en Twenty, no es que sea difícil, es que es un milagro, pero el que lo consigue tiene mucho ganado. Hay una escuela educativa, que es la Escuela Montessori, que hace un montón de años decidió que el patio no es de uso exclusivo de los alumnos, que es un espacio que se tiene que compartir con los profesores. Hasta entonces era muy extravagante ver a un profesor en un patio, y ahora nos parece normal. Y esa ocupación del espacio le generó valor a los profesores. Aquellos profesores que compartían el patio con sus alumnos, de repente molaban un poco más que los demás. Que los profesores también ocupen Twenty tiene que ver con algo similar. Aquellos profesores que consigan generarse comunidades dentro de Twenty también van a molar un poco más que los demás. Ya hay muchos, a mí se me ocurren ya, que hayan pasado por nuestra oficina, solamente en el último año, varias docenas. Ninguno le ha resultado fácil desde el primer día, pero esto es lo de antes, o dinosaurios o pájaros.
Sí, Ana.
Yo quería hacer, hablando de profesores y demás, quería preguntarle al profesor cuál es la explicación de que Twenty, siendo una red social cerrada, que se entra por invitación de los usuarios, puede tener tanto éxito como el que está teniendo. O sea, ¿qué elementos de comunicación está utilizando o a qué está apelando para que todos estemos metidos en Twenty sin ser una red abierta tan fácil de darte de alta como puede ser Facebook o cualquier otro tipo de red?
La explicación al boom de los medios sociales, de todas las redes sociales, es que por fin la tecnología ha puesto en manos de la gente corriente herramientas transparentes, fáciles de utilizar, eficaces, divertidas, para hacer algo que está en el ADN de nuestra especie, y es comunicarnos, contarle cosas a los demás, exponer nuestra vida, compartir nuestros afectos, nuestras experiencias, nuestras emociones. Esto lo hemos tenido siempre. Lo que no hemos tenido siempre han sido plataformas tan cool, tan divertidas para hacerlo. Con lo cual me parece que la explicación no tiene tanto que ver con la tecnología, sino con nuestra propia naturaleza. Por fin tenemos herramientas con las que un fotógrafo comparte eficazmente su arte. Por fin tenemos herramientas con las que un joven aspirante a director de cine puede compartir sus primeros cortos. Por fin tenemos herramientas para contar nuestra vida en tiempo real, si tenemos ese perfil que no toda la gente lo tiene. Entonces, básicamente, la revolución en la que estamos metidos es una revolución que tiene que ver con gente corriente, es decir, gente que no es ingeniero de telecomunicaciones, que no sabe programar HTML, que no sabe lo que es un servidor, que no sabe lo que es el FTP, ni necesita saberlo. Simplemente lo que sabe es que tiene que comunicarse eficazmente, y eficazmente quiere decir rápido, quiere decir fácil y quiere decir barato o gratis, con gente que tiene cerca o con gente que tiene lejos, ¿no? Esto hace, por ejemplo, que una abuelita se acerque a utilizar Skype, porque es la forma más eficaz que tiene para comunicarse con sus nietos que están en Bélgica. Es la razón por la cual los inmigrantes han aprendido a utilizar estas herramientas, sencillamente porque es mucho más fácil y mucho más barato compartir la vida de la familia que está lejos, las fotografías de los niños que acaban de nacer, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, el secreto es algo que ya estaba dentro de nosotros, lo que no teníamos eran unas plataformas tan eficaces para hacerlo público.
Sí, creo que hay tantas variables que buscar un solo padre al éxito es muy complicado. Una gestión más o menos transparente de la privacidad también es un argumento. Que sea más sencillo de usar que otras, o sea, que seamos nosotros los que nos metemos la paliza técnica, no el usuario, también es una ventaja. Y luego hay una tercera que tiene que ver con la relevancia local. Twenty está en España, como Hives está en Holanda, como Netlog está en Bélgica, como Mixi está en Japón, como Studio BJ está en Alemania. Hay más fenómenos similares, hay más redes sociales locales que ganan, que tienen más liderazgo que las multinacionales. Porque al final, para un buscador, un correo electrónico, pues un danés y yo nos parecemos. Pero en la forma que tenemos de relacionarnos con los nuestros ya no somos exactamente iguales, con lo cual la herramienta que usamos tampoco puede ser exactamente igual.
El tema, ya aprovechando, que el tema de la edad, por ejemplo, en Twenty, ¿veis que tenéis un techo de edad, por ejemplo, hasta los 5-30, más allá, va a llegar a evolucionar toda esta gente que ahora está en Twenty, va a seguir hasta que nos dé un algo y no dejemos de utilizarla?
Yo espero que no te dé nada. Pero porque dar de baja a un usuario por otros motivos es triste. Tenemos 3 años y pico como compañía. Por ahora somos muy pegajosos, o sea, de Twenty no se van a ir. La edad media ahora mismo de los usuarios, si haces un puro de la base de datos, son 23 años y 8 meses, media. ¿Qué hemos visto? Que desde hace ya muchos meses, si miras los N1000 que se dan de alta todos los días, más de la mitad son más mayores que nuestra media. Cuando, por ejemplo, el año pasado, más de la mitad eran más jóvenes que nuestra media. Así que nuestra media va subiendo y bajando. A lo largo de todo el último año, nuestra media de edad solo sube. Que este crecimiento se va a mantener es probable. Si nos vamos al rango de edad de 14-25, en España estamos hablando de un porcentaje de penetración superior al 80%. Entonces es normal que empecemos a crecer en otros grupos de edad, que también van a tener necesidades de servicio diferentes, que van a consumir otro tipo de contenidos, que van a usar otro tipo de aplicaciones. Yo estoy convencido que el sistema de mensajería, que para mis primas es fundamental, pues por ejemplo para mí no lo es. Pero yo la aplicación de BlackBerry sí hace que yo esté todo el rato conectado. Y habrá que saber o tener el talento de ir respondiendo a las necesidades de todos los grupos de edad que se integran dentro de Twenty.
Querría saber si vais a hacer algo para intentar romper esa brecha digital que existe con las personas mayores de 50 años en cuanto a las redes sociales.
Yo creo que hay más brecha digital en un usuario de 40 que en un usuario de 80. O sea, si tú te vas a cualquier centro de mayores de España, verás que en los cursos de internet hay lista de espera. ¿Y esto qué produce? Tengo un caso cerca. Chavalina de 22 años, criada evidentemente más por sus abuelos que por sus padres, porque sus padres trabajan, de estas que todas las tardes, cuando sale del colegio, se va a casa de la abuela, cuando sale a la universidad todas las tardes, se va a casa de la abuela, que de repente con 22 decide que se va de Erasmus. El ataque de pena que le dio a la abuela, te puedes hacer una idea. Y le sugerimos, oye, mira, haz una cosa, mándale una invitación al 20 a la abuela y mándale una invitación al 20 a tu madre. Y se le pone un ordenador a la abuela en casa, con Skype, Messenger, 20. La abuela evidentemente no participó ni subió una foto de un viernes por la noche bajo ningún concepto. Pero durante todo el año supo a diario qué estaba haciendo su nieta, porque lo veía. Y además podía charlotear con ella durante todo el año. En Navidades se produjo un caso incluso peor, que es que la niña decidió que no venía a comerse las uvas con la familia, lo que generó un drama estupendo. Pero bueno, resulta que Skype, si lo abres y lo pones encima de la mesa con la webcam, pues ella está tomándose las uvas en Italia y el resto de la familia está mirando al que está en Televisión Española y a la nieta, y más o menos se tomó las uvas en familia. La nieta volvió al acabar el curso y no tuvo que contarle nada a su abuela de su año en Italia, porque su abuela lo supo durante todo el año. A la que hubo que contarle todo fue a la madre, que no hizo el esfuerzo de abrirse el perfil. O sea, probablemente la generación que está entre los 40 y los 50, por los ratios de consumo de televisión que tiene, está haciendo mucho menos esfuerzo de digitalización que la gente de 70-80. Y ahora te doy un caso de mi familia. Mi abuelo ha empezado a usar internet este año porque en el pueblo en el que veranea han decidido no subir el periódico. Y mi abuelo sin periódico se muere de la pena. Le hemos puesto un ordenador y lee el periódico online. Ya hace más esfuerzo que alguno de sus hijos. O sea, yo creo que hay más camino por recorrer con la generación de los padres que con la generación de los abuelos, que tienen probablemente menos recelo del que parece.
Ahí, si me permites decirte, ahí tenemos una labor muy importante en las administraciones públicas. Tenemos la obligación de que la brecha digital no sea cada vez más grande, sino más pequeña. Aquí hay un ejemplo claro que a lo mejor muchos de vosotros no conocéis. Se ha abierto en Burgos los espacios CIN Digital. ¿Alguno de vosotros ha estado en el espacio CIN Digital? ¿Nadie lo conoce? Algunos sí. Bien, está en Reyes Católicos, a la altura de los nuevos juzgados, y se ha abierto concretamente por las ganas de la administración pública, como comentaba nuestra compañera, de intentar romper esa brecha digital. Bueno, pues los datos avalan lo que dice Ícaro. Efectivamente, hay unas ganas y un entusiasmo por la parte de la gente mayor, de 50 a los 80 años, de aprender por redes sociales. Para que te hagas una idea, si abrimos la programación de noviembre el 1 de octubre, el 2 de octubre está completamente agotada. Y la media de los usuarios del espacio CIN Digital de Burgos es de 49 años. ¿Y por qué es de 49 años? Porque el grueso está entre los 50 y los 80, que quieren aprenderse a hacer una cuenta de correo electrónico para hablar con sus nietas, que quieren aprender a las redes sociales, y porque hay mucha gente joven como vosotros que acude a navegar por internet en un momento dado o a hacer algún tipo de gestión y consulta concreta. Pero ahí, más que las empresas, son las administraciones las que tenemos la obligación, y nosotros mismos como jóvenes, de perder un ratito concreto con nuestros abuelos para acudir a ayudarles y a enseñarles a cómo manejar, mediante un clic, una red social, acceder al 20, al Twitter o al correo electrónico. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿O profesor, tú quieres andar en el tema? Bien, tú ya habías preguntado, ¿hay alguien más? Vamos a dejar a más gente y luego, si eso, si hay repetidas, volvemos a insistir. Venga, pues tú mismo.
¿De dónde viene el nombre de 20?
Tu entidad.
¿No?
Tu entidad.
Fácil y concreto. Por allá al fondo había alguien, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué motivo se hizo la policía, la Guardia Civil, un perfil en 20?
Una página.
¿Una página? ¿Tenían acceso a nuestros datos?
No. Por supuesto que no.
Seguro.
En este,
no me lo creo.
En este país, si no lo digo un juez, es complicado. ¿Por qué es tan abierto? Pues yo lo hablaba el otro día con la gente de comunicación del ministerio, con Carlos, que decía que le parecía natural estar allí donde está la gente. ¿Qué les ha parecido más extraordinario? La respuesta. Yo me acuerdo cuando estábamos preparando la página de 20.com/contigo, que él hablaba, Carlos hablaba de, bueno, los primeros días, a ver si unos centenares y tal. Bueno, pues va camino de 50.000 y no llega un mes. Y a mí me parece un espacio de diálogo muy divertido, porque es muy horizontal y están recibiendo un montón de preguntas, la mar de curiosas, a las cuales además tienen el compromiso de ir contestando. A mí me parece bien que estén. Yo creo que si estamos tú y yo, también puede estar la policía y la Guardia Civil. Hay más administraciones públicas. Ha habido campañas del Ministerio de Sanidad, ahora mismo hay una del Ministerio de Educación, habrá alguna otra administración pública de ámbito estatal que abrirá página en breve. En el caso de la acción de Policía y Guardia Civil, probablemente lo que más nos ha llamado la atención a todos es que de repente, tan pronto y tanta gente se sume a la iniciativa. Y yo si hago así un sumado y esto que da, a mí me parece una gran noticia.
Sí, continuando con la pregunta, antes le he preguntado yo en Petit Comité, pero quiero que nos responda en público otra cosa que yo tenía curiosidad e intriga. Estoy de acuerdo contigo en que no sabíamos si la policía tenía acceso a nuestros datos, pero le he preguntado y quiero que nos responda aquí otra vez si venden nuestros datos a empresas privadas.
No se puede. La legislación española dice que si tú has compartido tus datos conmigo, significa que los has compartido conmigo con nadie más. Por eso en las empresas europeas no hay cesión de datos a tercero, porque cuidado, esto lo dice la legislación española, la legislación norteamericana, por ejemplo, dice otra cosa. Nosotros no cedemos datos a tercero. Un anunciante que segmenta una campaña de publicidad a Burgos 1822 solamente sabe Burgos 1822, no sabe que te llamas Maripaz. Porque no debe de saberlo, porque la legislación no se lo permite, y esto es bueno. El sector de online ya cometió alguna barbaridad entre el 2000 y el 2002 y salimos todos lo suficientemente escaldados como para no repetirlo, y ahí es fantástica la labor que realiza la Agencia Española de Protección de Datos de estar permanentemente vigilante y en diálogo con todos los que trabajamos en el sector para decirnos cómo podemos mejorar y para que nosotros cuando tengamos una duda digamos, oye, ¿esto lo podemos hacer o no? No, pues ya está.
¿Alguna pregunta más? A ver.
Yo le quería preguntar al profesor en relación con el tema de las redes sociales y el marketing este 2.0 que hay, el tema de los community managers, a ver qué opina.
Bueno, creo que las empresas y que las instituciones que tienen la voluntad de hablarle a sus públicos con un lenguaje más natural, más próximo al lenguaje que utilizamos las personas normalmente para comunicarnos, no el discurso del marketing, creo que las empresas que son transparentes y que quieren mostrar esa transparencia, que las empresas que dependen mucho de la innovación de sus propios mercados, como son las empresas, por ejemplo, todas las que tienen relación con el mundo de la moda, tienen un vehículo extraordinario, para hacer una especie de marketing online en tiempo real, una forma de estudiar los mercados tan precisa como nunca hubieran podido imaginar. Bien, esas empresas aparecen en los medios sociales, en las redes sociales, empezaron en los blogs, después se han ido catapultando prácticamente todas las plataformas que se han abierto. Algunas lo están haciendo muy bien, adquiriendo pues eso, el estilo, el lenguaje, la cultura propia de cada plataforma, que es muy distinto al mundo del blogs, al mundo de una red social o al mundo de Twitter. Cada plataforma tiene su lenguaje, su cultura, su etiqueta. Y las empresas y las instituciones están allí, sobre todo aquellas que no tienen cosas que ocultar. Yo siempre digo, pues, si usted está en la mafia, no debería abrirse un blog, ¿no? Es decir, contando lo que estás haciendo, ni una cuenta de Twitter, ¿no? Vamos al bar de Jimmy a liquidar a Peter, ¿no? Pero si al contrario, lo que necesitas es mejorar la relación con tu mercado, necesitas obtener información de qué cosas funcionan bien, estás realmente haciendo un estudio de mercado en tiempo real. Bien, como todas las estrategias de comunicación, hay empresas e instituciones que lo hacen muy bien y hay empresas e instituciones que lo hacen fatal. Para estar de cualquier forma en una red social, empresa o institución, es preferible no estar.
Una cosita, David. ¿Y qué ven entre el éxito que ha tenido, por ejemplo, Twenty y una red social como es la que ha abierto IKEA, que no ha tenido prácticamente ningún tipo de seguimiento?
Bien, creo que con el desarrollo y la sofisticación que hay ahora mismo en torno a las redes sociales de propósito general, el que un medio de comunicación o el que una empresa intente montar en paralelo una red social en la que haya que volver a construir nuestra identidad, nuestras relaciones, me parece absurdo. Porque eso ya hay empresas que tienen, digamos, la excelencia en ese desarrollo, como nos ha contado antes Ícaro. Entonces, no creo que lo propio de una empresa fabricante de muebles, o incluso que un medio de comunicación, no creo que su negocio, no creo que lo propio de ese tipo de empresa sea la construcción de este tipo de plataformas. Creo que ya los usuarios, creo que ya el público y los clientes de esas empresas estamos en nuestras propias redes sociales, y lo que queremos no es que pretendan trasladarnos a su propia plataforma, sino al revés. Queremos que vengan a nuestra plataforma a hablar con nosotros.
Había por el fondo una pregunta, sí.
Es una cosilla, Ícaro. Sobre el tema de la policía y todo lo que se ha hablado, yo he leído hace poco en un periódico que sí que tiene la red social Twenty, tiene acuerdos con el Ministerio del Interior y la policía, precisamente para pasar datos de las personas.
No, para pasar datos no. En España no rige la Patriot Act que rige en Estados Unidos, así que la policía no tiene acceso a archivo, bajo ningún concepto. ¿En qué colaboramos con policía y con Guardia Civil cuando nosotros somos conscientes de que se ha cometido un delito dentro de nuestra casa porque nos lo ha denunciado un usuario? Nosotros trabajamos de la mano con la policía. Cuando la policía es consciente de que se ha producido, o la Guardia Civil, un delito en nuestra casa, nosotros tenemos que dar respuesta eficaz y rápida a lo que nos están pidiendo. Y la colaboración siempre va con un tercero de confianza que es un juez, no de otra forma, porque no es legal.
Vamos, que debería ser desde arriba hacia abajo, es decir, desde el juez.
Uh-huh. Es en el marco de una investigación, que ya es un proceso judicializado, en el que a nosotros se nos hace una petición de información o nosotros aportamos información sobre una causa que se nos ha solicitado. Si nosotros podemos ayudar a detener un malo, la cosa es una noticia fantástica, pero nosotros solamente ayudamos a detener un malo si hay un juez de por medio y la transmisión es transparente, porque es como está montada la legislación española. Pues un desgraciado que colga fotos de su ex en pelotas a mí me parece un imbécil. Y si podemos ayudar a cogerle por el cuello y darle un susto, es una gran noticia. Un malo es eso.
Ícaro, ¿tienes datos concretos de número de...?
Con la policía y con la Guardia Civil, yo creo que se trabaja mucho mejor si no contamos lo que hacemos que si contamos lo que hacemos, porque si no es como palmear un estanque de salmones.
Bueno, pues aceptando tu respuesta, ¿quién quiere hacer otra pregunta? Venga. El primero de la primera fila y luego...
Que yo quería saber que si el usuario puede eliminar, o sea, puede eliminar o puede denunciar a Twenty a tu usuario. Por ejemplo, yo algún día puedo denunciar a otra persona que no lo conozca. Que si antes de borrar ese usuario, vosotros veis que sí, si claro. Está... O sea, si es verdadero o falsa la denuncia.
Si tú denuncias un perfil falso de Paris Hilton, nosotros lo borramos. Si tú denuncias a tu ex porque tienes un mal día, nosotros no lo borramos. Y la próxima vez que denuncies algo, tampoco te vamos a creer.
A ver, sé que suena raro, pero ¿no creen que lo que está consiguiendo Twenty a fin de cuentas es crear gente antisocial? Es decir, creo que no estamos acostumbrando a hablar en plan ante una pantalla y se están perdiendo las habilidades sociales que tanto cuestan adquirir.
Además rotundo, o sea, bajo ningún concepto. Y plantéate que nuestro tráfico es como un organismo vivo, ¿vale? Y vamos a hacer un recorrido a lo largo de una semana. ¿Cuál es el día que Twenty en su versión de 13 pulgadas o de 15, dependiendo de la pantalla que tenéis, tiene menos tráfico de la semana? El sábado. ¿Cuáles son los dos días de la semana que se suben más fotos? El domingo y el lunes. ¿Veis cómo sí? Si se suben muchas fotos un domingo, es porque hemos tenido que sacar esas fotos, hemos tenido que estar con nuestros amigos, hemos tenido que ir a un museo, por ejemplo. Por eso no nos hace antisociales. Tú no puedes tener un usuario vivo, un usuario simpático, amable, bien peinado en Twenty si no pisas la calle, porque ni tienes nada que contar ni nadie tiene nada que contarte a ti. Es así de sencillo. Esto es como el teléfono, ¿no? ¿El teléfono nos vuelve antisociales? Pues hombre, si no tienes con quién hablar, no. Al final es lo mismo, para que tengas alguien con quien hablar tienes que tener un círculo de confianza, tienes que tener un entorno de amigos, tienes que salir a la calle, porque si no, ¿qué vas a hacer?
Yo suelo explicar que las redes sociales en general son unos grandes amplificadores de todo lo bueno y de todo lo malo que tenemos las personas y las sociedades. Que si una persona tiene un perfil, digamos, de conducta de sociópata o de exhibicionista o sencillamente de criminal, ya lo tenía antes de que existieran las redes sociales. Lo que hacen las redes sociales es a la gente que tiene ese tipo de perfiles, pues permitirle una proyección mayor a la que tenían en el mundo físico. Pero no son perfiles que hayan sido inventados por la tecnología o por la red de Internet. Son los que yo llamo los peligrosos habituales. Ya existían antes de Internet. Lo que ocurre es que ahora, además de existir en el mundo físico, existen también en el mundo virtual. Una red no va a hacer que ligues más o que ligues menos. Si eres bueno, mostrando tu talento y con tu simpatía, etc., pues la red te va a ayudar a mejorar aquello en lo que seas bueno. Pero no van a inventar las redes o la tecnología de manera mágica conductas que no existen en el mundo físico. Todo lo que tenemos en el mundo virtual es una proyección de todo lo bueno y de todo lo malo que tenemos en el mundo físico. Y esas dos capas, la del mundo físico y la del mundo virtual, constituyen la realidad. El mundo virtual es real. Lo que no es, es físico. Y estamos cada vez más, de forma simultánea, viviendo en esos dos planos. Estamos en el mundo físico, sentados en una sala, y estamos simultáneamente tuiteando la reunión. Estamos en los dos planos, en el físico y en el virtual. Y los dos forman parte de la realidad. La tecnología no inventa la realidad. La tecnología no transforma la realidad. Es la gente, ustedes, nosotros, los que utilizando la tecnología transformamos la realidad para mejor o para peor. Con la tecnología se hace la bomba atómica y con la tecnología también se revelan los secretos que está haciendo ahora mismo Wikileaks. Es decir, depende al final de nosotros. No tiene un carácter mágico, maldito o bendito la tecnología. Es lo que nosotros hagamos con ella. Si eres un sociópata, ya eres un sociópata antes de Internet. Si eres un exhibicionista, ya lo eres antes de Internet. No te ha inventado Internet.
A ver, tú.
Yo quería decir que considero que hasta cierto punto la sociedad, tu círculo social, te empuja a hacerte un perfil en una red social. Porque el tiempo que esa gente no está en la calle, está ahí. Y si quieres hablar con ellos, comunicarte con esa persona, pues llamar por teléfono, pero sabes que ahí lo vas a encontrar, entonces aunque no quieras del todo, te lo vas a hacer.
Sí, entonces... y también te obliga a llevar pantalones, pero también podemos pensar que por el frío. Hay tantos tipos de usuarios probablemente como personas. Yo, por ejemplo, creo que a Twenty habré subido 3 fotos en mi vida. Pero en cambio en Flickr tengo más de 2000 y pico, porque no las uso para lo mismo, porque yo miro cómo uso yo cada una de las redes sociales y cómo las usa mi entorno y no se parecen nada. Los que somos abuelos en esto, que tenemos la cuenta de pago de Flickr del 2000 y pico, todavía nos seguimos reuniendo allí. Probablemente de aquí ninguno o dos tenéis usuario de Flickr, y a mí me quitas Flickr y me has hecho un lío. Pero si me quitas otras tampoco me pasa nada. Y miro el uso que hacía de LinkedIn cuando solamente trabajaba de periodista y el uso que hago ahora de LinkedIn y tampoco se parecen en nada. Te puedo poner mi ejemplo personal para no hablar de la mía con Twitter. Yo estuve perfectísimamente callado, silencioso, en Twitter hasta hace 2 meses, 3. Pero usaba Twitter todo el rato. Porque no lo usaba para comunicar, sino que lo usaba para procesar información. A mí me valía para saber qué temperatura social teníamos como compañía, qué temperatura social tenía nuestro consejero delegado, que él sí tuitea, pero mi uso ha cambiado. ¿Estaba obligado a tener perfil en Twitter para hacer las búsquedas? No, pero era la forma más cómoda. Y ahora mi forma más cómoda ha pasado de ser solamente de consumir información a también empezar a procesarla. Al final es una caja y tú decides con qué la llenas o qué haces en ella. Y ya el día que tenga la mitad de seguidores que le huela...
el proceso de adopción de innovaciones, que es lo que tú planteas en tu pregunta, siempre ha estado muy condicionado por tu entorno, por tu círculo social, por la gente que tiene la gente que tienes alrededor y por la gente que tiene cierta capacidad de influencia sobre ti. Pero en todo, si te fijas cómo es tu experiencia a la hora de comprarte una moto, ocurre algo del estilo, ¿no? Es decir, tú te fijas en el tipo de motos que tienen tus compañeros o tus vecinos, hablas con los prescriptores, ¿no? Con los frikis de las motos, que se saben absolutamente todo, el consumo, tal, cuánto cuesta el taller, el seguro y todo lo demás, y finalmente sobre eso haces una decisión. Bueno, creo que cuando vamos a las redes sociales ocurre algo de este tipo. Es decir, si todos nuestros amigos están en determinado tipo de red social, pues lo lógico, si pretendemos mantener una conversación con ellos fuera de nuestro encuentro en el mundo físico, es decir, cuando hay comunicación de tipo presencial, es allí donde vamos a tener que ir. Pero de nuevo, yo insisto en que los procesos que vivimos con la tecnología han ocurrido siempre. Imagínate que fueras la primera persona que tiene una máquina de fax o un teléfono. ¿Para qué me sirve? ¿A quién le voy a llamar? ¿O a quién le voy a enviar un fax? Necesito que esa tecnología se vaya adoptando socialmente para que realmente constituya una herramienta de comunicación que nos permita cambiar la cultura. Entonces, es perfectamente natural, me parece que ocurre en todas las sociedades, y por eso antes Ícaro ha marcado cómo en distintos países han ido prevaleciendo determinado tipo de redes sociales, porque también se contagian socialmente, igual que la moda, igual que los locales a los que salen el fin de semana, ¿verdad? Durante unos meses hay un local que está siempre lleno, y un buen día no se sabe exactamente por qué, ese local está vacío y toda la gente se ha trasladado a otro lugar, ¿no? Tiene mucho que ver lo que podríamos llamar prescripción social de tu grupo y de la gente que tiene influencia sobre ti.
¿Qué más quieres preguntar? Venga.
Yo quería preguntar, soy profesora de secundaria y bueno, mis alumnos están locos con Twenty. Están siempre hablando de Twenty, desde los más pequeños que tienen como 12, 13 en segundo, hasta los más mayores. Y entonces yo, pues me lo enseñan y algunas lo he visto con ellos y bueno, yo tengo Twenty y los tengo algunos y gente de esa edad. ¿Por qué escriben tan mal en Twenty? O sea, la Y ha desaparecido, no se entienden muchas veces sus conversaciones y eso se refleja luego, no escriben los exámenes y los cuadernos como ahí, pero muchas veces sí, muchas veces las Qs no van ya con la U detrás antes de una E. Hay cosas que no se pasan, pero cosas que sí. Y la profesora de inglés siempre se me queja de que Twenty lo escriben con U. Ya siempre. Twenty ya, el número 20 ya no se escribe como se escribe
primero, antes. Primero el chiste y luego la respuesta. No te preocupes, la RAE considerará que eso está bien escrito dentro de nada. Porque después de la última reforma que han hecho, yo no sé en qué idioma escribo. En los años 80, en París y en Marsella, finales de los 80, principios de los 90, pasó una cosa muy divertida. Que es que se generó una primera generación de personas que no tenían patria. Eran los hijos de los inmigrantes argelinos, en su mayoría, que habían nacido en París y nacido en Marsella, pero no eran franceses bajo ningún concepto, porque estaban encerrados en unos edificios, en unas urbanizaciones que se llamaban HLMs, y cuando bajaban a ver a sus abuelos en Argelia, no eran argelinos, eran franceses. Y esto generó una comunidad sin nombre, sin país, que se acabó constituyendo con idioma. ¿Qué hicieron? Árabe hablaban sus padres, francés hablaban sus vecinos franceses. Lo que hicieron fue coger el francés y darle la vuelta. Se inventaron un idioma que se llama verlan, que es cambiarle el orden de las sílabas a todas las palabras. Y era una manera de la cual solamente se entendían entre ellos. Y el hecho de solamente entenderse entre ellos les identificó como grupo. Hablaban francés perfectamente, hablaban árabe perfectamente, pero la única manera que tenían de reivindicar identidad era generando un idioma que solamente entendiesen ellos. Claro, esto tiene un punto romántico muy bonito y tal, pero era un escenario de mucha miseria. Un chaval de 15 y un chaval de 20 escriben SMS que solamente entiende la Real Academia de la Lengua en su última versión, pero luego es verdad que cuando escriben un examen o escriben un artículo, yo hablo mucho con periodistas muy jóvenes, de repente les dicen, vaya, si todavía sabías que existe la U y todavía te acuerdas de que existen las tildes. Yo creo que es un idioma generado para identificarte y escribir con una comunidad. No significa que seas más zote que tus padres, significa que tú tienes un código de lenguaje que ellos no tienen.
Y además tiene mucho que ver con la cultura del SMS, no tanto con la de las redes sociales, ¿verdad? La mensajería, como prácticamente todas las situaciones en las que alguien escribe bajo urgencia, pues lo que produce es un tipo de escritura ilegible. es lo que pasa con los que toman taquigrafía, es lo que pasa con la escritura de los médicos, así con, y es lo que pasa con vuestros exámenes, ¿no? Cuando se escribe bajo presión y bajo urgencia, el resultado es una escritura ilegible. Creo que lo que han marcado las letras tiene más que ver con el ahorro de tiempo cuando se están escribiendo mensajes de SMS, y sí que nos produce la necesidad en los exámenes a los alumnos de primero de recordarles que tienen que escribir gramaticalmente correcta a pesar de la urgencia de elaborar la respuesta. Esto sí que hay que explicarlo, porque para muchos es perfectamente natural escribir de esa forma cuando están bajo la presión del tiempo. Entonces hay que explicarles, yo creo que en cualquier facultad, pero por supuesto especialmente en una facultad de comunicación, la importancia que tiene que nosotros, que nos vamos a dedicar a esto profesionalmente, escribamos gramaticalmente, de forma correcta gramaticalmente.
A ver, más preguntas. No tenemos más preguntas.
Sí, yo, un poco en relación a lo que os ha dicho antes de la brecha digital, a lo que ha dicho ella de la educación. Yo también soy profesora de secundaria y a mí me parece que lo que ha dicho antes Ícaro, que la gente de 40, 50 son los que menos esfuerzo están haciendo para adaptarse a todo esta, este cambio, de que no es ya revolución, que está ya ahí, pero parece que mucha gente no se da cuenta. A mí en educación me parece particularmente preocupante el, si bien hay un montón de profesores que están, bueno, gente de hecho muy que lleva ya muchos años en el tema, con sus blogs y haciendo mucha escuela, y otros que solo estamos empezando con el tema, hay muchísima, hay un número tan grande de profesores que aborrecen las nuevas tecnologías, que es esa manera de hablar con los profesores, es que tú en ti ya lo escriben con un, es como cualquier cosa hablarles con ellos y parece que les da miedo, ¿no? No sé, ¿hay alguna manera desde las empresas o desde las administraciones de que entréis un poco, dado que las administraciones educativas no sé yo si están dando los pasos adecuados para que un mayor número de profesores se involucre? ¿Hay manera de que desde las administraciones o desde las empresas podáis hacer algo por esta, para que los profesores abran la cabeza un poco?
Te cuento, Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura, en una reunión, yo creo que decía una frase prodigiosa, que decía que mientras que los chavales de este país pasen 18 horas en el siglo XXI y 8 horas en el siglo XIX, algo estamos haciendo mal. El primer parche que se nos ha ocurrido son las pizarras electrónicas. Esto es ponerle un enchufe a la tiza. Está mal. No se trata de poner pizarras electrónicas, se trata de cambiar una parte muy importante del modelo educativo, que se basa en la broma que hacíamos antes de los servicios de reprografía, pero también se basa en que cuando inauguramos un aula o un colegio o una universidad pensemos en que hay que poner enchufes, y no es tan evidente. Yo este año y solo este año habré dado charlas en 5 auditorios universitarios inaugurados hace menos de 5 años y no había enchufes en ninguno. ¿Cómo vas a cambiar nada así? Esto parte de una reflexión probablemente más general, que tiene que ver con que antes los profesores eran los emisores de información y ahora ya no son los únicos emisores de contenidos. Ahora probablemente pueden volver a la parte de calidad de la educación, que no es repetir como un loro contenidos, sino coger a un grupo humano y formarlo como ciudadanos, porque los contenidos ya los tendréis disponibles cuando queráis, en mi página o en mí, lo que quieras. Para llegar a los contenidos de un profesor en la página web de una universidad tienes que teclearte www.elnombredelauniversidad.com /el nombre de la facultad, /el nombre del departamento, /el nombre del profesor, /el nombre de la asignatura, y ahí con un poquito de suerte y programado en front page en el 95 estarán sus contenidos. Entonces algo va mal. Pero esto es una foto, hay más. Yo sí veo universidades que llevan haciendo esfuerzo desde hace mucho tiempo. Vamos a hacerle la pelota a Orihuela, que la de Navarra lo tiene clarísimo hace un montón. Hay un montón de institutos donde ya están intentando no quedarse en el maquillaje de la pizarra electrónica y el ordenador, sino que están haciendo estudios de seguimiento con tutoría online. Por ejemplo, hay un profesor que se llama Sócrates 2005 en internet, que eso lo hace muy bien. Hay otro, se me ocurre, en Bilbao, Chaloa, que hace una labor fantástica, que la, sobre todo la gestión además a través de nuestra casa, a través de Twenty. Si quieres mirar solamente la foto grande y quedarte con que el escenario es deprimente, pues yo creo que no merece la pena. Yo creo que sí es verdad que cada vez hay más iniciativas a título individual o incluso desde según qué comunidades autónomas y según qué diputaciones, donde se ve la posibilidad de... A mí lo de reciclarse me parece horroroso. Yo no creo que la gente tenga que reciclarse. Lo que tiene que hacer la gente es formarse en escenarios nuevos, y de la misma forma que los arquitectos no trabajan ahora como trabajaban hace 5 años, si todo va bien, los profesores dentro de los 5 años no trabajarán como trabajan ahora.
Diagnóstico. Alumnos del siglo XXI formados por profesores del siglo XX con tecnologías del siglo XIX y métodos didácticos del siglo XVIII. Y enfrente a eso, ¿qué hay que hacer? Cambiar. Pero cambiar urgente. Aprender junto con los alumnos, sobre todo en los asuntos que tienen que ver con tecnología, con innovación, con cambio cultural. No tener miedo de aprender junto a los alumnos. Y luego pensar a largo plazo y entender que todo lo que hasta ahora ha definido a la escuela como institución está también atravesado y cambiado de manera radical por la tecnología. Si pensamos en la escuela como un espacio delimitado por unos muros y como un tiempo que pasan los alumnos dentro de esos muros, la tecnología precisamente lo que ha derribado son esas dos cosas. Es decir, tenemos realmente el concepto de aulas sin muros que soñó McLuhan, y tenemos la exigencia por la velocidad del cambio de la tecnología de que la formación sea un trámite permanente, es decir, que no pueda quedar acotada solamente a unos años de nuestra vida. Bien, los profesores, los alumnos y las instituciones que decidan aceptar ese reto, que no podemos seguir definiéndonos como instituciones educativas del pasado, son los que están haciendo este tipo de apuestas.
Bueno, pues como nos gusta ser puntuales y no queremos alargar más la charla, sí que quería terminar diciendo que tenemos mucho que cambiar, como decían nuestros dos ponentes, que tenemos mucho que innovar, y nosotros, los jóvenes, tenemos mucha tarea que hacer. Tenemos @ícaro,
perdona,
@biojomoe, una nueva forma de hacer empresa, @jlori, una nueva forma de enseñar, @ebilbay, una nueva forma de administración y política, y muy probablemente @todosvosotros. Ojalá, estoy convencido de que nos veremos el día 24 y 25 en el foro que va a permitir que Burgos se ponga en la cabeza de las redes sociales. Pero hasta entonces, cualquiera de nosotros tres y cualquiera de los que estamos aquí seguiremos unidos por lo que hemos hablado hoy aquí, por las redes sociales. Muchas gracias.